לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Segundo bloque aquí en CAN en Español y ya estamos en comunicación con el profesor de la Universidad de Haifa y también voluntario y asesor del Mateaj Hatufim, ¿sí? Este comando central, decíamos, cuartel general, no sé cómo decirlo la verdad ahora que me diga él, pero esta organización, este centro que nuclea a los familiares de los secuestrados. Vamos a estar en comunicación ahora con Sergio Weismel Manor. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Te saludan Jesse y Johnny.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Bueno, estamos en este momento en el día número 180 de la guerra, es decir, 180 días sin los secuestrados, sin tener respuestas. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo fue que vos te involucraste en el Mateaj Hatufim? Y primero que me hagas la traducción, como vos la entendés, de Mateaj Hatufim.
Bueno, todo esto empezó con la tragedia del 7 de octubre, y ese mismo día Dudi Zalmanovich y Chaim Rubinstein decidieron tratar de empezar algo para ayudar a las familias, y por eso se llama Mateaj Hatufim, quiere decir en castellano el foro de las familias. No estamos hablando de los secuestrados mismos, sino de las familias de los secuestrados, para ayudarlos en cualquier manera que es posible. A mí me llamaron unos días después, todo esto empezó el sábado a la tarde, y el sábado después a la tarde me llamaron a casa, me dijeron, usted es tal y tal, si sabe algo de campañas políticas, nos puede ayudar. Bueno, entonces el mismo día empecé a ayudar, y desde ese día estoy involucrado completamente con el MATE. Y bueno, ya pasaron casi 6 meses, lamentablemente.
Sergio, te quiero hacer una pregunta que sé que es obvia, pero me parece que es importante. Te saluda Johnny, antes que nada, no tenemos el gusto de conocernos. ¿Por qué es necesario, digamos, esta organización? Y no cualquiera podría decir, bueno, que es un trabajo del gobierno hacer esto. ¿Por qué es necesario?
Bueno, en un estado normal tendría que ser el trabajo de un estado. Lamentablemente, lo que descubrimos el mismo día es que el estado se borró en muchas funciones, no solamente en que tiene que ver con los secuestrados. Vimos soldados que tuvieron que pedir a sus padres que les paguen para tener alguna defensa sobre el pecho, que sale miles de shekelim, las pagaron de su bolsillo. Sabemos, mi hijo, por ejemplo, lo llamaron de vuelta al servicio militar. Ella estaba 4 meses en la gloria de terminar su servicio, y lo llamaron de vuelta, y cuando él llegó a su base, es médico de combate, no doctor, y llegó y no tenía lo necesario para salvar vidas de soldados. Entonces eso, el gobierno se borró en muchos lugares, pero especialmente se sintió con el tema de los secuestrados. El mismo día, por ejemplo, empezamos a coordinar la información médica de los secuestrados para tener algún promedio de las cosas que necesitan para saber cuáles son sus medicaciones, si hay alguna cosa en especial. Y eso lo hizo el MATE, lo hizo el Foro de las Familias, no lo hizo ni las Kupot Jolim, no lo hizo el gobierno. Los que pasamos las informaciones a la Cruz Roja y a Egipto y a Qatar fuimos nosotros. Los primeros que dimos ayuda económica a las familias de los secuestrados para que puedan mantenerse, para que puedan vivir, fuimos nosotros. Entonces, los primeros que nos coordinamos para llegó un montón de media extranjera, llegaron un montón de periodistas de todo el mundo, y alguien tenía que coordinarlo eso, y alguien tenía que contar el cuento de nuestra perspectiva, y el Estado no estaba, el Estado estaba ocupado en sobrevivir, creo.
¿Cómo llevaron a cabo todas estas actividades? Porque entiendo que, como vos decías, se organizaron muy rápidamente, te diría más rápido que el gobierno de emergencia, el gabinete de guerra. ¿Cómo fue la organización de este maté?
Bueno, muy al estilo israelí. Yo conozco a alguien, conozco a alguien, y ese llama por teléfono. Y los primeros días fueron realmente locos porque estábamos llamando a cualquier persona. ¿Sabés teclar? Bueno, ¿sabés algo de Excel? Bueno, vení. ¿Sabés hacer video editing y sabés hacer algo? Vení, acércate. Y tuvimos un montón de mucha gente con gran voluntad de venir y ayudar. Y teníamos que, a un momento teníamos que parar porque la gente decía, bueno, yo vengo a cortar tortas, les vengo a traer manzanas. Y así la gente, cada uno quería hacer algo para las familias, para ayudar. Pero lentamente empezamos a crear departamentos dentro de la organización y teníamos, creo que, cerca de 14 departamentos diferentes, unidades diferentes dentro del MATE, que cada una tenía su función. Por ejemplo, una función fue las redes, los medios nuevos. Otro fue estar en contacto con la prensa extranjera. Otro con la prensa de Israel. Otro eran los doctores, que están encargados de todo el tema médico de los secuestrados y de sus familiares que están en angustia, que están sufriendo. Teníamos otro grupo que eran psicólogos, que todo su trabajo era trabajar con las familias al principio, con los familiares, y después también con nosotros, que después de meses y meses de estar con estos temas, también empezamos a sentir que necesitamos ayuda de psicológica o de obreros sociales que nos ayuden también a pasar estos momentos. Y así empezamos a trabajar un departamento de diplomáticos que trabajaban con diplomáticos en el mundo, fundraising, que es tratar de obtener dinero para poder sostener esta operación. Y así se fue armando y lentamente gente entró, gente se fue. Y son cientos y cientos de voluntarios todos los días que vienen, trabajan, ayudan.
¿Cómo evaluás vos el avance te voy a dejar que vos lo definas, digamos, pero de las negociaciones que se están haciendo para la vuelta de los secuestrados?
Bueno, yo no quiero... Generalmente soy una persona optimista, pero estuvimos ya en este tango tantas veces que no sé qué va a pasar en esta ronda. No puedo confirmar que tenemos algo concreto. Al final, la decisión la toman dos personas. Una es Sinwar en Gaza y la otra es Netanyahu en Jerusalén. Y esas son las dos personas que tienen que firmar este acuerdo. Entiendo de lo que yo veo, de que lo que dice el jefe del Mossad, Barnea, que las cosas más o menos están formalizadas, pero hay que tener voluntad. Y parece que por ahora los dos actores no tienen gran voluntad en finalizar este pacto.
Sergio, quería preguntarte dos cosas chiquitas que tienen que ver más que nada con cuestiones operativas. En primer lugar, mencionaste antes lo de los medicamentos. Nosotros dimos acá la noticia de que se habían enviado los medicamentos. Quería saber, así cortito, si ustedes recibieron constancia de que los medicamentos efectivamente llegaron a las personas. Esa es la pregunta número uno. Y también quiero saber luego si ustedes también estuvieron involucrados con los secuestrados liberados, digamos, si fueron los que organizaron alguna parte del operativo.
Bueno, con tema de los medicamentos, sabemos que al final llegaron. No sé si llegaron a todas las personas, pero tenemos indicaciones que sí llegaron. Y no se cuenta, pero estamos metidos también en mandar otra vez medicaciones y ya no es la primera vez que mandamos porque hay medicaciones que ya se terminaron. Son 3 meses y necesitan más medicamento. Entonces tenemos gente que está con muy buen contacto con el gobierno, especialmente de Francia, y a través del gobierno de Francia hacemos todo lo posible para hacer eso. En eso tengo que contarles que tenemos en todo el mundo otra parte de nuestro trabajo. Tenemos en todo el mundo 91 sucursales de gente que están dispuesta a trabajar para los secuestrados, para las familias, y eso es un apoyo enorme, y la gente que trabaja con ellos está haciendo, la verdad, una gran mitzvah. Ahora, el tema, decías, negociaciones.
Sí, si tuvieron que ver con el operativo de la liberación de los secuestrados, de la tanda, digamos, de la primera tanda.
No, nosotros claro que apoyamos en todo, ayudamos a las familias, pero todo lo que viene que ver con negociaciones mismas son cosas que hace el Estado. En eso sí, el Estado es el único actor que está metido en eso. A veces tenemos representantes nuestros que están al tanto y están ahí. El jefe previo del Mossad, de Yossi Cohen, fue el representante de las familias en esas primeras negociaciones. Entonces los familiares sabían de qué se está haciendo, pero los que toman la decisión es siempre el gobierno israelí y los liderazgos de Hamas.
Sergio, en los últimos días muchos medios empezaron a hacer énfasis sobre una supuesta, que quiero que vos me digas si esto sucedió o no, como cambio de tono, digamos, de ciertos familiares de los secuestrados, culpando más a Netanyahu o reclamándole más. Yo quería saber cuál es tu postura, primero respecto de esto, si crees que hubo un cambio de postura o si siempre fue igual, y segundo, quiero saber qué es lo que pensás vos, cómo evaluás vos el accionar de este gobierno, digamos, en el sentido de los secuestrados.
Bueno, la estrategia del día uno fue tratar de ser cuanto más obtener el consenso de todo el pueblo israelí y no crear ningún enemigos en la opinión pública. Y por eso tenemos que entender que al principio empezamos con 240 familias, hoy quedamos con 136, lamentablemente no todos por ser liberados. Y cuando tenés 134 dueños o 134 personas por lo menos que tenés que cuidar sus intereses, obviamente va a haber gente de izquierda, de derecha, va a haber gente del sur, del norte, va a haber religiosos, va a haber laicos. Y tenemos que entender que del ataque del Hamas, cuando el Hamas atacó al sur, ellos no se preguntaban quién era laico, quién era religioso. Ninguno preguntó antes de disparar, ¿sos del Likud o sos de Gantz? Esas cosas no tienen que entrar al foro, no tienen que entrar a las discusiones y tenemos que tratar de mantenerlo cuanto más posible fuera de la polémica y no meternos en eso. Al decir eso, el problema es que nos forzaron a entrar a la política, porque familiares de los secuestrados que llegaban a la Knesset, miembros de la Knesset, miembros de este mismo gobierno, ministros de este gobierno, les dijeron, miren, si ustedes se quedan con el jefe de operaciones de ustedes, el que formó el foro junto con Dudi Zalmanovich, que era Ronen Tzur, si ustedes se quedan con Ronen Tzur, nosotros no vamos a ayudar a sus familiares. Así, muy claro. En ese momento, eso fue hace casi 2 meses. En ese momento, Ronen Tzur dijo, mira, yo no voy a poner en riesgo las vidas de los secuestrados y yo me tomo un paso para atrás, yo me borro con tal que la gente siga trabajando. El foro contrató un nuevo jefe de operaciones estratégico, Daniel Cohen, y Daniel tenía la idea en ese momento que parecía razonable, que tratamos una estrategia un poquito más agresiva con el gobierno, apurándolos, y dijo, miren, tratemos algo diferente, tratemos de darle un gran abrazo a Netanyahu y decirle que apreciamos todo lo que hace, pero que tiene que hacer más, pero que lo apreciamos mucho. Y eso salió por los medios, por las mismas familias, algunas de las familias que no estaban de acuerdo con esta línea nueva de ser más dóciles, creo. Y después de unas semanas también Daniel se fue del foro porque sintió que no tiene el apoyo. Ese es el problema. Hay familiares que quieren ya, no sé, pelear mano a mano contra Netanyahu y hay gente que dice hay que tener paciencia, no es fácil. Y creo que en las últimas semanas, especialmente la última semana, creo que tenés razón, que ya hasta familias que hasta ahora eran muy cuidadosas con el tema del respeto de Netanyahu y no a presionarlo y tratar de trabajar con el gobierno, estamos escuchando de esas familias que tenemos que ser más agresivos, que tenemos que ya pasaron 180 días y cada día, si hacemos en la cuenta de los últimos 2 meses, más o menos cada semana perdemos un secuestrado más y la cosa no parece buena para los secuestrados. Oficialmente de los 134 hay 98 en vida oficialmente, pero los familiares saben y creo que tienen miedo que el número sea mucho, mucho más bajo.
¿Y vos sentís que Netanyahu es un obstáculo hoy?
Yo personalmente creo que sí. Yo le creo, si me dicen el jefe del Shabak, el jefe del Mossad, me dicen, miren, esta es la mejor es el mejor negocio que podemos hacer en este momento, mejor no va a haber. Teníamos una oportunidad hace 130 días, cuando tuvimos la primera tanda, después de 55 días, la idea era prolongarlo un poco. No lo prolongamos, perdimos muchos de nuestros queridos ahí en Gaza. Hoy en día, si el jefe de Mossad y el jefe de Shabak dicen, miren, mejor que esto no vamos a obtener a este momento, tenemos que firmar. Las consecuencias sean las consecuencias que van a ser. Estamos hablando de una cosa trágica que vamos a tener que soltar a más de 1,000 terroristas, me imagino, pero tenemos que acordarnos que por un soldado israelí dimos 1,027 terroristas palestinos en el pasado y creo que por 134 rehenes israelíes secuestrados, creo que vale este precio, aunque duela mucho para mucha gente.
Sergio, este programa lo escucha mucha gente de América Latina. Yo sé que ustedes estuvieron en América Latina, en algunos países, reunidos con presidentes de algunos países. Quería saber si obtuvieron alguna respuesta por parte de ellos o qué respuestas obtuvieron.
Bueno, ese viaje fue excepcional. Viajamos con una delegación de 5 familiares a Sudamérica. Tuvimos encuentros con el expresidente de Argentina,
Alberto Fernández,
y con el presidente actual, con Milei. Nos encontramos con el presidente de Brasil, con Lula. Nos encontramos con el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Todos esos encuentros fueron muy emotivos, con mucha voluntad de parte de ellos de contactar a Qatar, a usar sus contactos en el mundo árabe para tratar de hacer cosas para las familias. No mucha gente lo sabe, pero por ejemplo, durante los primeros días, cuando estas cosas empezaron, el presidente de Argentina, Fernández, digamos, usó sus poderes y había israelíes que no eran ciudadanos argentinos, no oficialmente, y él les dio ciudadanía, solamente para darles, digamos, como otra capa de seguridad al decir a Qatar, miren, no son 20 los argentinos, son 26 los argentinos, y así tratar de ayudar a 6 familias más a encontrarse con sus queridos. Nos encontramos, por ejemplo, con el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Lacalle Pou, después de escuchar el cuento de Kfir Vivas y su familia, nos pidió guardar la foto de Kfir Vivas en su oficina, la puso al lado de la foto de sus hijos y nos dijo, así nunca me olvido, así me acuerdo que las prioridades tienen que ser estas.
Sergio, quisiera terminar, ya estamos casi terminando, pero quisiera terminar preguntándote por los secuestrados que volvieron. ¿Cómo los encontraron? Capaz que una buena nota de esperanza para terminar.
La esperanza es que algunos vuelven. El problema es cómo vuelven. Ayer, por ejemplo, estuve hablando con Luis Arr, que está por salir a una delegación a Estados Unidos, y físicamente esta gente está bien, físicamente. Casi todos ya se recuperaron físicamente de lo que pasaron, heridas. Pero la cosa no es solamente físicamente, sino psicológicamente, anímicamente. Y tenemos que entender que la gente que ya está acá, como Clara Merman, por ejemplo, que fue salvada después de 55 días, su trauma fue menor a la trauma de la gente que está ya hace 180 días ahí. Tenemos 19 jóvenes, mujeres, que sabemos bastante bien lo que están pasando. 180 días. ¿Cómo vuelve una persona de 180 días en las manos de Hamas? Entonces, por eso tenemos que apurarnos. No tenemos tiempo, no podemos esperar a un milagro de Pesaj. Eso tiene que pasar ahora, tenemos que hacer todo lo posible para que en Pesaj esos amados nuestros, familiares, amigos, estén con nosotros en el Seder de Pesaj. Hay que liberarlos.
Sergio, bueno, la verdad te agradecemos muchísimo por la nota, muy interesante. Sabemos que vos trabajás otros temas también, así que próximamente vamos a hablar de otros temas con vos también.
Muy bien.
Chao, Sergio. Muchas felicitaciones gracias. Por el trabajo. Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
Quiero aprovechar estos 5 minutos para contarles un poquito lo que está sucediendo en el mundo. No hace mucho la economía de Tigre o Tiger Economy de Etiopía disfrutaba de tasas de crecimiento que superaban a las del mundo y de reducciones muy significativas de la pobreza. Pero esto ya no se da más. En diciembre, Etiopía se convirtió en el último país africano en incumplir el pago de un préstamo, una réplica de una guerra devastadora en la región de Tigray que terminó a finales de 2022. Con la deuda acumulándose y las reservas de divisas agotándose, los funcionarios etíopes se apresuran a conseguir alrededor de 3.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional antes de la fecha límite fijada por algunos de los acreedores del país, que es el próximo 31 de marzo. Si caduca sin efectivo del fondo, un acuerdo para suspender los pagos de la deuda hasta 2025 va a estar en serio peligro. Lo mismo podría suceder con las negociaciones con los tenedores de bonos comerciales para reprogramar un préstamo de 1.000 millones de dólares que vence el próximo diciembre. Los funcionarios etíopes esperan que el Fondo Monetario les dé el espacio para continuar con estas reformas económicas que ellos dicen que tanto necesitan y desbloquear el financiamiento del Banco Mundial y otros prestamistas concesionarios. Hay mucho en juego, con una gran parte del país todavía sumido en el conflicto y grandes zonas que están al borde de la hambruna. Vamos a pasar ahora al Líbano, donde 3 observadores de las Naciones Unidas y un traductor resultaron heridos por un proyectil. Esto fue en el sur del Líbano, lo que produjo justamente la condena de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Según lo que se comunica, el grupo había estado patrullando la línea azul, una zona de amortiguación a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. El Líbano dijo que fue un dron israelí el que habría sido responsable, pero sin embargo, obviamente, Israel negó este extremo. Por otro lado, la empresa de telecomunicaciones AT&T dijo que la información personal de 73 millones de sus clientes actuales y anteriores se habrían publicado en lo que se llama la Dark Web. La empresa dijo que los números de la seguridad social se encontraban entre los datos de estos que fueron filtrados y dijo que aún no conocía la fuente de la filtración y que la información parecía ser de 2019 o también anterior. Por otro lado, vamos a irnos hacia Turquía, donde los turcos acudieron a las urnas para elecciones locales. Gran parte de la atención se va a centrar en lo que es la carrera para convertirse en alcalde de la ciudad de Estambul, donde el Partido de Justicia y Desarrollo, que es el AK, que corresponde al presidente Recep Tayyip Erdogan, busca recuperar el control de Estambul. Es probable que esa votación llegue hasta el final. En el resto del mundo se espera que prevalezca mayoritariamente el partido oficialista. Por otro lado, el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que espera que la inflación caiga pocas horas después de que el índice de gastos de consumo personal, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal en Estados Unidos, mostrara que había aumentado 0.1 puntos porcentuales hasta el 2.5% en febrero que terminó ahora. Powell dijo que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos muchas veces, la inflación se dirigía hacia el objetivo del Banco Central de los Estados Unidos, que es del 2% anual. Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, dijo que Europa está entrando en una era de preguerra e instó a los países europeos a aumentar el gasto en defensa. Tusk también pidió más ayuda militar para Ucrania en su guerra contra Rusia, diciendo que los próximos 2 años decidirían todo. Los comentarios se produjeron días después de que Rusia lanzara un ataque aéreo contra la infraestructura energética de Ucrania. un misil entró brevemente en el espacio aéreo polaco, lo cual da a entender justamente por qué se dieron estas declaraciones. Por otro lado, la Universidad de Cambridge venció a Oxford en las regatas anuales de botes, tanto femeninas como masculinas. Hay que tener en cuenta que desde el 2000, Oxford consiguió 13 victorias en la carrera masculina y Cambridge solamente 11. Un miembro del equipo de Oxford dijo que algunos miembros de su tripulación habían sufrido una enfermedad causada por coli. En los últimos días se había advertido a los remeros que no entraran al río de Támesis después de que se encontraran altos niveles de bacterias en el agua relacionados con vertidos de aguas residuales de las empresas de agua. Hasta aquí llegaron nuestros 5 minutos para ver qué es lo que sucede en el mundo y ahora continuamos con el programa.
Nosotros ahora vamos a pasar a 5 minutos para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo y luego volvemos con el rabino David Arias.
Quiero aprovechar estos 5 minutos para contarles un poquito lo que está sucediendo en el mundo. No hace mucho la economía de Tigre o Tiger Economy de Etiopía disfrutaba de tasas de crecimiento que superaban a las del mundo y de reducciones muy significativas de la pobreza. Pero esto ya no se da más. En diciembre, Etiopía se convirtió en el último país africano en incumplir el pago de un préstamo, una réplica de una guerra devastadora en la región de Tigray que terminó a finales de 2022. Con la deuda acumulándose y las reservas de divisas agotándose, los funcionarios etíopes se apresuran a conseguir alrededor de 3.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional antes de la fecha límite fijada por algunos de los acreedores del país, que es el próximo 31 de marzo. Si caduca sin efectivo del fondo, un acuerdo para suspender los pagos de la deuda hasta 2025 va a estar en serio peligro. Lo mismo podría suceder con las negociaciones con los tenedores de bonos comerciales para reprogramar un préstamo de 1.000 millones de dólares que vence el próximo diciembre. Los funcionarios etíopes esperan que el Fondo Monetario les dé el espacio para continuar con estas reformas económicas que ellos dicen que tanto necesitan y desbloquear el financiamiento del Banco Mundial y otros prestamistas concesionarios. Hay mucho en juego, con una gran parte del país todavía sumido en el conflicto y grandes zonas que están al borde de la hambruna. Vamos a pasar ahora al Líbano, donde 3 observadores de las Naciones Unidas y un traductor resultaron heridos por un proyectil. Esto fue en el sur del Líbano, lo que produjo justamente la condena de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Según lo que se comunica, el grupo había estado patrullando la línea azul, una zona de amortiguación a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. El Líbano dijo que fue un dron israelí el que habría sido responsable, pero sin embargo, obviamente, Israel negó este extremo. Por otro lado, la empresa de telecomunicaciones AT&T dijo que la información personal de 73 millones de sus clientes actuales y anteriores se habrían publicado en lo que se llama la Dark Web. La empresa dijo que los números de la seguridad social se encontraban entre los datos de estos que fueron filtrados y dijo que aún no conocía la fuente de la filtración y que la información parecía ser de 2019 o también anterior. Por otro lado, vamos a irnos hacia Turquía, donde los turcos acudieron a las urnas para elecciones locales. Gran parte de la atención se va a centrar en lo que es la carrera para convertirse en alcalde de la ciudad de Estambul, donde el Partido de Justicia y Desarrollo, que es el AK, que corresponde al presidente Recep Tayyip Erdogan, busca recuperar el control de Estambul. Es probable que esa votación llegue hasta el final. En el resto del mundo se espera que prevalezca mayoritariamente el partido oficialista. Por otro lado, el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que espera que la inflación caiga pocas horas después de que el índice de gastos de consumo personal, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal en Estados Unidos, mostrara que había aumentado 0.1 puntos porcentuales hasta el 2.5% en febrero que terminó ahora. Powell dijo que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos muchas veces, la inflación se dirigía hacia el objetivo del Banco Central de los Estados Unidos, que es del 2% anual. Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, dijo que Europa está entrando en una era de preguerra e instó a los países europeos a aumentar el gasto en defensa. Tusk también pidió más ayuda militar para Ucrania en su guerra contra Rusia, diciendo que los próximos 2 años decidirían todo. Los comentarios se produjeron días después de que Rusia lanzara un ataque aéreo contra la infraestructura energética de Ucrania. Un misil entró brevemente en el espacio aéreo polaco, lo cual da a entender justamente por qué se dieron estas declaraciones. Por otro lado, la Universidad de Cambridge venció a Oxford en las regatas anuales de botes, tanto femeninas como masculinas. Hay que tener en cuenta que desde el 2000, Oxford consiguió 13 victorias en la carrera masculina y Cambridge solamente 11. Un miembro del equipo de Oxford dijo que algunos miembros de su tripulación habían sufrido una enfermedad causada por coli. En los últimos días se había advertido a los remeros que no entraran al río de Támesis después de que se encontraran altos niveles de bacterias en el agua relacionados con vertidos de aguas residuales de las empresas de agua. Hasta aquí llegaron nuestros 5 minutos para ver qué es lo que sucede en el mundo y ahora continuamos con el programa.
Y segundo bloque aquí en Gana en Español, ya nos encontramos en línea con David Arias, el rabino David Arias, quien fuera también reservista del ejército de Israel durante muchos meses, nos va a contar él. Así que, David, primero agradecerte por estar con nosotros y saludarte, y saludan Johnny y Jesse.
Muchas gracias, Johnny, muchas gracias, Jesse, por estar nuevamente a disposición para escucharme.
David, yo quería, para empezar a calentar un poquito el tema, vos sos rabino, venimos hablando hace muchísimo sobre el tema de Hoka Gius. Quería saber cuál era tu opinión sobre el tema.
Ah, despacio.
Despacito, de entrada, estoy calentando, lo dije, lo dije antes.
Algo tranquilo.
Yo creo que parte del problema de la famosa ley de enrolamiento al ejército de Israel es el anhelo casi idílico de determinados sectores de la población israelí, que todo estudiante de yeshiva termine con un fusil en la mano y se vista de soldado, algo que ciertamente no va a pasar ni en el caso más extremo, digamos, en el que se pudiera aplicar esta ley, cosa que seguramente, desde mi punto de vista, no va a suceder por los acuerdos políticos históricos que tienen los distintos gobiernos de Israel de toda índole, con los partidos ultraortodoxos. Yo creo que parte de la solución pasa por bypassear, por saltearse, digamos, lo que serían los líderes de los partidos políticos del mundo ultraortodoxo de Israel y hablar directamente con la población. Yo creo que a mi modo de entender y por mi contacto con diferentes sectores de la sociedad israelí, yo creo que estoy convencido de que muchos de los ultrarreligiosos y de la gente de la población jaredí tienen un gran interés en servir al país por medio del servicio militar o por medio de otras instituciones. Mucha gente dice, bueno, ellos no hacen el ejército, pero se voluntarizan en otras muchas organizaciones. Sin embargo, me parece que no es siempre comparable, no es siempre lo mismo, no es bajo la misma intensidad, no es bajo los mismos estándares, no es bajo las mismas condiciones. Por lo que me parece que parte de la solución tiene que pasar por dejar de usar a los líderes de los partidos religiosos como mediadores de la situación y pasar a hablar directamente con el público jaredí, que me parece tiene una mejor disposición a alistarse en el ejército, en las fuerzas de defensa de Israel.
David, ¿vos estuviste, cuántos meses estuviste en Miluim, en reservas?
Estuve 3 meses en Miluim.
¿Y ahora volvés?
Nunca se sabe, en realidad.
Nunca se sabe.
Estuvimos a punto de volver hace algunas semanas. Dentro de lo que puedo comentar, una de las razones por las que no volvimos fue porque se vislumbraba la posibilidad de llegar a una especie de acuerdo con el Hamas, cosa que finalmente no sucedió. Por lo tanto, seguimos a la espera de lo que pudiera ser un nuevo llamado a la reserva, pero de todos modos, siempre el bolso está listo. El bolso estaba listo también el 6 de octubre, por eso me tomó menos tiempo prepararme, pero está ahí listo con todo lo necesario.
Ahora, David, te quiero preguntar esto. Vos sos rabino de una comunidad aquí en Haifa, en Israel. También, y me parece un dato importante, sos rabino aquí en Haifa, no sos rabino en otro país, digamos. Y en ese sentido, quiero saber si a vos, con la forma en la que vivís tu vida, ¿Te complicó? ¿Te cambió en algo? ¿Vos crees que el ejército no se puede, digamos, no se puede cumplir con mitzvot estando en el ejército? ¿Cómo viviste esos tres meses durante el ejército?
Yo creo que desde mi experiencia personal, en la visión de lo que es un rabino del ejército, mi rol en el ejército no es ser rabino. Mi rol en el ejército soy chofer de camiones, manejo camiones que transportan distintos tipos de cosas a distintos lugares y desde distintos lugares, incluyendo la Franja de Gaza. A mí me parece que no hay una verdadera contradicción, como en realidad no lo hubo nunca a lo largo de la historia judía, al momento de combinar y de integrar lo que sería el estudio de la Torá o el cumplimiento irrenunciable a las mitzvot, de lo que significa la vida, entre comillas, secular, que podría tener que ver con un trabajo físico, incluso con cualquier otro tipo de trabajo, cualquier otro tipo de tarea o labor que la persona tenga. Lo dijeron los Jajamim ya en el Pirkei Avot, que es bueno que la Torah venga acompañada de un Derech Eretz. Derech Eretz no en el sentido de lo que normalmente se conoce como la moral y las buenas costumbres, sino Derech Eretz en el sentido de tener un trabajo, una ocupación más allá de la ocupación y de la entrega total por la Torah. Esto que nosotros conocemos hoy en día, este fenómeno de gente que se dedica única y exclusivamente al estudio de la Torah, ni siquiera enseñar, sino que al exclusivo estudio de la Torah y están todo el día sin hacer ninguna otra cosa, a excepción de eso, es un fenómeno nuevo dentro del pueblo judío, hay que ser claro. Eso no le quita valor al estudio de la Torah, ni le quita la grandeza a la gente que lo hace. Hay que reconocer que es un fenómeno que hace 150 o 200 años no existía. Seguro no existía en estas dimensiones en las que una gran cantidad de población no trabaja. Estoy haciendo una generalización, ¿sí? Una gran cantidad de la población, digamos, jaredí, se dedica única y exclusivamente al estudio de la Torah. Es algo nuevo, es algo que no existió. Por lo que para mí en realidad tiene que ver con una cierta disonancia, una desconexión de la realidad que se da principalmente en Israel. Judíos jaredim en otras latitudes del mundo, o sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, en América Latina, en Europa, son gente que también dedican mucha parte de su tiempo al estudio de la Torá, al cumplimiento de las mitzvot, a la práctica de la vida judía, y también tienen sus negocios, y algunos serán abogados, y otros serán contadores, y otros serán obreros, y otros serán sastres, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hemos sabido combinar ambas cosas, lo supieron hacer los grandes sabios del pueblo de Israel, Maimónides, Rashi, sabios de la Mishnah, sabios de la Gemara, etcétera, y tienen que saber también hacerlo hoy los sabios de nuestro tiempo.
Ahora, yo quería preguntarte, porque uno de los temas o una de las críticas o uno, digamos, de los fundamentos por los cuales queremos, ¿no?, que se alisten los ultraortodoxos, es el tema del recambio, digamos, el hecho de que vos puedas volver y estar con tu familia, porque me imagino que uno de los temas de los que hablamos mucho en este programa es cómo afecta todo esto a la vida familiar. En tu caso, ¿cómo lo ves esto? Digamos, ¿cómo afectó este tema de ir, venir, no saber cuándo te volvés a ir, también el peligro de poner tu vida ahí en la Franja de Gaza o en diferentes lugares en los que estés?
Yo diría que lo personal es una experiencia difícil. Es una experiencia para la que absolutamente nada te prepara. Lo he dicho en otras instancias, también al comienzo de la guerra y también durante y también después del periodo que me tocó estar a mí en la reserva, en Miluim. Como rabino a uno le toca vivir distintas situaciones y se ve envuelto en diferentes escenarios, muchas veces para los que incluso la formación rabínica no te prepara, ante el fallecimiento del ser querido de alguna familia, de la comunidad, o cuando hay personas de la comunidad que acuden a sus rabinos y a sus líderes espirituales en busca de algún consejo. La vida nos va enseñando a los rabinos, a las rabinas, distintos niveles de experiencia, pero absolutamente nada te prepara para un domingo en la mañana tomar a tu hijo en brazos, mirarlo a los ojos y decirle: papi, se va a la guerra. Ciertamente nada te puede preparar para eso. La primera parte de la guerra fue mucho más difícil porque había mucho más incertidumbre. La primera semana no sabíamos exactamente en qué frente nos iba a tocar, si en el frente sur, en el frente norte, no sabíamos por cuánto. Absolutamente nadie sabía nada. Entre paréntesis podemos decir que todavía nadie sabe nada con respecto a cuándo y cómo va a terminar esta guerra. Pero sin duda al principio fue más difícil. Luego se va generando una especie de rutina. Al principio nos permitían salir por algunas horas, por 6 o por 12 horas, a los que vivíamos más lejos de la base donde estábamos, de esas 6, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta de viaje, más 2 horas de estar en la casa, y con el tiempo se fueron agrandando los periodos en los que podíamos salir, 12 horas, 24 o 48 horas, siempre yendo y viniendo, ¿no es cierto?, de la casa a la base. En estos 3 meses, en esos 3 meses de la reserva fue un periodo que creo que lo aproveché también para el crecimiento personal, en temas de futuro, en temas de índole personal que tienen que ver con mi quehacer rabínico, y también en temas familiares. Mi mujer, al minuto de empezar la guerra, ya estaba a entrar en el primer trimestre de su embarazo, y Bezrat Hashem las próximas semanas va a dar a luz. De manera que también era una doble dificultad, sabiendo que no solamente el estar lejos de la casa y dejar todo en manos de ella, sino además el hecho de saber que no me estoy yendo de vacaciones, no me estoy yendo de viaje, no me estoy yendo a pasarlo bien, sino que me estoy yendo a un lugar en donde eventualmente estoy en riesgo de muerte inminente. En uno de los lugares en los que nos tocó estar en la Franja de Gaza, algunas semanas después de donde estuvimos en ese lugar, se descubrió que había túneles del Hamás bajo ese mismo lugar, de manera que el peligro no es una cosa así como muy alejada, sino que es una cosa real, tangible, se puede sentir, se puede ver, se puede incluso oler estando en la Franja de Gaza.
David, quiero que me digas, en tus meses que estuviste en reserva, estuviste en la Franja de Gaza, contá un poquito cómo era un Shabbat durante la guerra, por ejemplo.
El primer Shabbat fue muy especial, puesto que estaba todo el G'dud, digamos, todo el batallón unido, más o menos 350, casi 400 soldados, en un ambiente. Les recuerdo el primer Shabbat después de la guerra, el primer Shabbat después de las fiestas, además, era el Shabbat de Bereshit, y además se juntaba una serie de sensaciones de un año muy rudo que había tenido la sociedad israelí. Nos juntábamos todos, me tocó ser el Sheliach Tzibur de este primer Kabbalat Shabbat, en donde estuvimos todos cantando afuera, todos sentados, y después tener nuestra primera cena de Shabbat, en donde compartíamos un poco nuestras experiencias de la casa, de esta primera semana, de haber vuelto a vestir el uniforme después de tanto tiempo. Para mí era el primer Shabbat que me tocaba vivir con uniforme después de muchos años, desde mi servicio obligatorio, que hacía 9 años que lo había terminado. Era la primera vez que iba a pasar un Shabbat. Había estado otras veces en Miluim, pero no me había tocado estar en Shabbat, seguro no en una situación de emergencia, seguro no en una guerra.
Y David, una cosita, vos eras el Sheliach Tzibur, el oficiante de este servicio, donde había gente, corregime, pero me imagino que había gente ortodoxa, sionista religiosa, laica, conservadora, reformista.
Desde luego, yo creo que esa fue una de las lindas experiencias de estar en Miluim. Esto lo dijo en una entrevista también en vuestra estación el filósofo, el doctor Mija Gutman, que la gracia de Miluim, de la reserva, es que de pasar de un país que estaba muy dividido, hubo un determinado sector de la población que se vio obligado a estar unido y a compartir y a estar juntos 24 horas del día, sin importar la opinión política, el lugar donde viven, su cosmovisión filosófica o religiosa. Y por supuesto, yo soy rabino conservador, eso la gente de mi unidad lo sabe, de mi compañía, de mi batallón, y tuvimos siempre conversaciones muy muy amenas, algunas veces incluso ya más adentrados en la guerra discutimos sobre las visiones de cómo se tiene que manejar el país en temas de religión y Estado y otras cosas, pero siempre desde un ámbito de respeto, de dualidad, de respeto mutuo, en el que nosotros podemos aceptar la coexistencia de distintas visiones en un mismo lugar. A fin de cuentas, todos estábamos para cumplir el mismo objetivo, que era eventualmente darle a nuestras familias una protección y terminar con esta amenaza que significa el Hamás para Israel.
Claro, pero te quiero volver ahí, porque me parece que yo te corté. ¿Cómo fue ese Shabbat? Quiero saber si hay cosas que vos me decís, sí, mirá, es muy complicado Shabbat en reserva, cumplir, no cumplir. En ese sentido, quiero saber cómo lo sentiste tanto Shabbatot, ¿no?
Sí, casi 12 o 15 Shabbatot.
Wow.
Los cuales todos tuvo que de alguna u otra manera infringir las normas clásicas del Shabbat, ya sea por tener que manejar, ya sea por tener que tener un arma, ya sea por tener que usar el teléfono, el celular o lo que sea. Y desde ese punto de vista, la Hanra, ya ni siquiera no hay una pregunta, digamos. Si esta, hay que recordar que esta es, incluso para los que quieran ahondar en temáticas de Alajá, esta es casi una Milhemet Mitzvah, es una guerra a la que estamos comandados y es nuestra obligación hacer esta guerra en este caso. No estoy hablando de un sentido político, nacionalista, ni nada por el estilo, sino que al momento en el que entran más de 1,000 terroristas a territorio israelí, decapitan gente, violan mujeres, asesinan niños, secuestran, etcétera, no es una opción defenderse, sino que ahí radica la obligación. Y por lo tanto, cuando este principio lógico de cuidar el Shabbat se enfrenta a otros principios como el de preservar la vida, o como el hecho de participar en una guerra en la cual no tenemos ninguna otra opción, por supuesto que prevalecen las otras cosas. El Shabbat, digamos, queda postergado en ese sentido, siempre intentando, de todas maneras, hacerlo un día diferente, si bien, desde lo técnico, si bien estaba, por supuesto, con el teléfono encendido y muchas veces nos tocaba llamar y ponernos de acuerdo para ver quién salía, a dónde, quién iba a buscar tal equipamiento, etcétera, incluyendo haber hecho Kiddush dentro de la Franja de Gaza. Siempre intentaba, digamos, no usarlo si no era necesario, o sea, no iba a entrar a Facebook, ni a Instagram, ni a leer noticias durante el Shabbat en el teléfono, porque sabía que era Shabbat, o sea, lo usaba únicamente en el caso que fuera necesario. Y el resto de las cosas en realidad tiene que ver con cómo organizarse mejor.
David, yo quería preguntarte, por ahí no sé si será la última pregunta o no, sobre el tema que vos comentabas al principio de la entrevista, que decías, me parece que tendríamos que saltear a los intermediarios y hablar directamente con la gente. ¿Vos te referías, por ejemplo, a la población ultraortodoxa? ¿Quién debería liderar esa conversación por parte, por ejemplo, del ejército? ¿Cómo te imaginas esa conversación?
Yo creo que eso tiene que empezar desde la base misma de la sociedad religiosa. Hay muchas personas del mundo jaredí que sirven en Tzal, muchos de ellos ya son oficiales, ya hacen carrera militar, y creo que ellos son los indicados para liderar e intentar llevar adelante ese proceso. Ese proceso no va a pasar del día a la mañana, no es que ahora, a final del 2024, o en el 2025-26, vamos a ver cientos de miles de jaredim que se visten con el uniforme y salen a hacer su servicio militar. No va a pasar, creo que tampoco es el objetivo, pero me parece que puede empezar por ahí, por los jaredim que sí sirven en el ejército. Es muy interesante, sociológicamente hablando, el fenómeno de gente religiosa que también hace su servicio militar, sobre todo del mundo datileumí, como se lo llama acá, de la ortodoxia sionista, del mundo de las kipot tejidas, como se dice, o de la acción datil, del sionismo religioso, no en tanto partido, sino como eje social. Muchas veces ellos, que son los que llevan adelante el estandarte y la bandera del servicio y de aportar al país, etcétera, y además del estudio de Torah, son muchas veces vistos como no lo suficientemente religiosos a ojos del mundo jaredí, a ojos del mundo ultraortodoxo. Y me parece que también tiene que ir por ese lado. Ahora, yo creo que tenemos que todos bajar un poco las expectativas, en el sentido de que la población, quienes tenemos el privilegio de poder hacer ambas cosas, también de servir a nuestro país y también de poder trabajar, y de poder enseñar y hacer clases y tener contacto con población no religiosa, etcétera, entendemos el tremendo honor que tenemos de poder hacer ambas cosas, pero también tenemos que entender que no todos los religiosos van a terminar yendo al ejército. Habría formas de homologar, por ejemplo, determinados, como dije al principio, mucha población dentro del mundo ortodoxo, de ultra ortodoxo, el mundo jaredí, se voluntariza en distintas organizaciones, y creo que se podría tomar ese modelo como para decir, bueno, esto puede ser homologado o puede ser equivalente a un servicio militar, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones, porque si no, si es solamente algo voluntario que la gente hace en su tiempo libre, no siempre se va a ajustar a las necesidades del país. Vale recordar la inmensa labor que hicieron los voluntarios de ZACA, la organización que ayuda en la identificación de cadáveres en términos de desastres colectivos, como sucedió el 7 de octubre, que en su inmensa mayoría son gente del mundo ultraortodoxo, lo mismo en el Maguen David Adom y en otras tantas instituciones.
David, en un minuto te quiero preguntar, a tu criterio, por lo que vos viste, lo que vos viviste tanto en Gaza como afuera en la base, ¿crees que es necesario hacer toda esta discusión por unos cuantos de miles de soldados?
Sí, a mí me parece que es importantísimo, sobre todo esto lo dijo Ronen Malis hace unos días en una entrevista también en vuestra emisora, la cantidad de soldados que en este minuto hay en la Franja de Gaza no son los suficientes para lo que todo el mundo dice, derrotar al Hamas y traer, ¿no es cierto?, el triunfo final de Israel sobre los terroristas palestinos. No es suficiente. Para que sea suficiente, todos tendríamos que volver a la reserva, cosa que no es posible porque eso pararía la economía y la producción del país. Por lo tanto, Israel necesita ahora ya, en forma inmediata, no en un par de años, ahora ya necesita miles, sino decenas de miles de soldados en servicio activo para poder llevar a cabo los objetivos que se planteó para la guerra. De otra forma, esto no tiene una salida en el corto plazo. La única forma de solucionar esto con la cantidad de fuerzas que en este minuto hay en la Franja de Gaza es una solución a muy, muy, muy largo plazo, con muchísimo desgaste para todos lados. No estoy diciendo que hay que volver y conquistar y asentarse en la Franja de Gaza para nada, sino que necesitamos, el ejército de Israel necesita mucho más soldados en servicio activo. Y esa gente está, la gente existe, solamente que hay que alistarla y traerla al ejército.
Genial. Bueno, David, la verdad te agradecemos por ser tan claro y tan interesante.
Sí, se nos terminó el tiempo,
muchísimas
lamentablemente.
Gracias.
Chao, David, será hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias. Que esté muy bien, una buena semana.
Abrazo, chao, chao.
Gracias.
Vamos a aprovechar este espacio para comentar y hablar de uno de los países vecinos de Israel con quien existe un acuerdo de paz, pero que se está debilitando con el paso del tiempo y sobre todo desde el estallido de la guerra el 7 de octubre. Jordania está en llamas. Los funcionarios del reino temen un golpe de Estado por parte de los activistas de Hamas en Jordania. Existen manifestaciones en Jordania que continúan noche tras noche y desafían a las fuerzas de seguridad del reino. Las manifestaciones que comenzaron como un acto de apoyo a la Franja de Gaza y a los palestinos que viven en la Franja de Gaza desde octubre del último año y de presión a Israel para que pusiera fin a los combates, se convirtieron en una demostración de fuerza de las facciones palestinas en Jordania, que son vistas por muchos en el reino como una señal de un desafío al gobierno del rey Abdullah. En los últimos días, un exministro de comunicación jordana, Sami Al-Maita, realizó declaraciones sobre esto. Señaló al líder de Hamas, Khaled Mashal, como quien está mezclando pasiones en Jordania y explicó: la incitación de Hamas a los clanes jordanos es un intento de ejercer presión sobre el regreso de Hamas al reino. En una entrevista con el canal saudí Al-Data, el exministro mencionó que Jordania expulsó del reino a la dirección de Hamas en los años 90 y ahora la organización intenta aprovechar estas manifestaciones que se están realizando a diario en apoyo a la Franja de Gaza para provocar que la oficina de la organización en Jordania pueda reabrir en los próximos días o en los próximos meses. Hace unos 3 días, el jefe del buró político de Hamas en el extranjero, Khaled Mashal, habló durante un acto de mujeres en la capital jordana. Y en el discurso llamó a millones de palestinos, a millones de personas, a salir a las calles. Dijo: las masas de la nación deben participar en la batalla por Al-Aqsa. La sangre de este pueblo debe mezclarse con la sangre del pueblo palestino hasta lograr el respeto y resolver este conflicto a nuestro favor. Las declaraciones de Mashal fueron percibidas por muchos en Jordania como otro llamado explícito de Hamas a ampliar el alcance del caos en la región de Medio Oriente. El exministro evitó lo mejor que pudo no mencionar explícitamente el nombre de Khaled Mashal como quien inició el incendio en las calles de Jordania, a pesar de la presión del presentador del programa, quien le preguntó quién era el responsable de esta escalada en los últimos tiempos. Al comienzo de la agresión contra Gaza, uno de los líderes de Hamas en Qatar comenzó a incitar a los clanes a salir a las calles, luego se retractó y dijo que estaba equivocado, y luego volvió a sus palabras e incitó a tomar las calles. Hoy está claro que hay un intento de incendiar las calles jordanas y presionar al gobierno local. Jordania no ocupó ni bombardeó Gaza, fueron sus declaraciones. Además, expresó que Jordania ayuda a Gaza en todas las áreas, por lo que es extraño que estén incitando contra los jordanos. No los escuchamos incitando contra la nación islámica, el pueblo sirio o egipcio. Hay un intento de enviar un mensaje al gobierno de controlar la calle jordana a través de los hermanos musulmanes en Jordania. Y este es un mensaje peligroso, afirmó el exministro. Al-Maita también habló y se refirió, incluso insinuó la participación de Irán en las manifestaciones que tienen lugar casi todas las tardes en la capital jordana.
frente a la embajada del Estado de Israel. No hay ninguna duda sobre el apoyo a Gaza. Todos los jordanos están en contra de la agresión y de los combates que hay en la Franja de Gaza, pero hay una nueva una nueva agenda por parte del grupo terrorista Hamas. Lo que está sucediendo en las últimas semanas es un intento de incendiar la calle Jordana, lo que supone un insulto al establishment político, al ejército y a las fuerzas de seguridad en Jordania. Esto no tiene nada que ver con apoyar lo que está sucediendo en Gaza o la cuestión palestina. Lo que se está intentando es presionar a Jordania y demostrar que controla el territorio con su gente. Jordania no es parte de una organización terrorista como Hamas, es un país que tiene sus intereses y ella decidirá con quién estar en contacto y con quién hacer la paz, fueron sus declaraciones. Más tarde, el exministro fue preguntado sobre la reacción esperada ante los intentos de Hamas de apoderarse de la calle y sugirió negar la ciudadanía a quienes se oponen al reino, enviando una fuerte insinuación al ex jefe del buró político de Hamas, Khaled Mashal. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con todas estas declaraciones y todos estos inconvenientes a nivel local que está teniendo Jordania. Aprovechamos este espacio para comentar lo que está pasando en Jordania, un país vecino que tiene un tratado de paz con Israel. Y ahora regresamos con nuestro programa.
יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם.
Shalom.